Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Joaquín, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y a tu auditorio. Muchas gracias por darme esta oportunidad de comunicarnos.
No, al contrario. Para mí es un gran gusto poder entrevistarte. Marcelo, hoy anunciaste el fin de una etapa que ha sido muy difícil para millones de mexicanos en la frontera, que les alteró la vida a millones, que rompió familias.
Sí.
Y que fue el cierre de la frontera Estados Unidos-México durante más de un año, que repito, rompió familias y alteró millones de vidas.
Sí, nos afectó muchísimo y como bien señalas, generó sufrimiento a las personas que están en la frontera, porque en la frontera es una comunidad y no solo en la frontera, también pues imaginemos que están allá millones de mexicanas y mexicanos. Entonces, sí, el día de ayer en la noche comunicó el secretario Mayorkas con un servidor. Hemos venido trabajando en innumerables reuniones desde que vino la vicepresidenta Harris, digo, con el presidente de la República, para lograr este objetivo, que es que se reanuden las actividades normales, regulares, en la frontera norte de México. Y también para los visitantes a esa región les sea más sencillo poder desarrollar sus actividades y que no haya separación familiar ni económica, como tú lo señalas. Eso ayer se comunicó después de que mandamos el último reporte de los promedios de vacunación en México y en especial en toda la frontera norte, que te acuerdas que se implementó un programa, un plan especial para acelerar la vacunación ahí. Entonces, tenemos inclusive mayores porcentajes de vacunación en varias ciudades de la frontera que las que ellos tienen del otro lado, porque ellos tienen el problema que muchas personas no se han querido vacunar. Entonces, pues ya con esa información se tomó esta determinación y nos la comunicaron ayer, yo la confirmé hoy en la mañana. Está previsto que ocurra aquí en los primeros días de noviembre, todavía no tengo la fecha, pero en cuanto la tenga, inmediatamente te la hago de tu conocimiento para que amablemente la podamos compartir con tu auditorio. Pero ese es el plan, los primeros días de noviembre.
Ahora, sé que está, por lo que dijiste esta mañana, Marcelo Ebrard, en la mañanera con el presidente, que dijiste que está condicionada a la presentación del esquema completo de vacunación.
Sí, es para las personas vacunadas. Entonces, la discusión que tuvimos desde aquella vez que vino la vicepresidenta Harris es que en ese tiempo Estados Unidos decía, solo voy a reconocer las vacunas hechas o aprobadas en Estados Unidos, que eran Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, especialmente esas. Ni siquiera estaba incluida Astra. Pero al paso del tiempo propusimos que fuera todas las vacunas que la Organización Mundial de la Salud vaya autorizando, porque esto es dinámico, van autorizando vacunas. Y que desde luego es un número mucho mayor de vacunas. Son autorizadas ahorita por la organización, ya van 7, de las cuales en México se han aplicado, además de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, obviamente AstraZeneca, Sinovac, que también ya está autorizada, y esperamos que la Organización Mundial de la Salud autorice muy pronto Sputnik y CanSino, que ya terminaron de integrar la documentación, la información que tenían que proporcionarles la organización. Entonces, está admitir todas las vacunas que estén autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, lo cual ya para nosotros es muy bueno también. De suerte que para noviembre estaremos nosotros reportando, cuando empiece a funcionar esto, cuáles son todas las vacunas que ya autorizó la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahorita llevan 7, pero esperamos pronto que llegue a más.
Es el pedido, Marcelo, que hizo esta mañana el presidente a la OMS, ¿no?, que ampliara la y de apurar a la aprobación, pues, de otras vacunas.
Sí, hay los tiempos, y porque es una doble injusticia, ¿no? Es decir, hay muchos países, entre otros nosotros, muchos países del mundo, que no tuvieron acceso al número suficiente de vacunas Pfizer o Moderna, porque recordarás que en Estados Unidos no se permitió la venta al exterior de esas vacunas hasta hace muy poco tiempo. De hecho, todavía ahorita tienen restricciones de algún tipo. Entonces, muchos países pues compraron Sputnik, o compraron CanSino, o compraron Sinovac, o compraron otras marcas, conforme estaban disponibles. Entonces, ya se aplicaron a millones de personas. Por ejemplo, Sputnik se está aplicando en 65 países del mundo. En México llevamos más o menos 4,5 millones de personas que la han recibido, dos dosis, y de CanSino son un poquito más de 7 millones. Entonces, en el caso de otros países de América Latina, pues igual, varía por país, pues lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces, lo que dijo el presidente es, oiga, pues métanle velocidad respetando sus procedimientos, pero estén conscientes de que este asunto tiene que ver con la vida de las personas. Ojalá lo puedan hacer lo más rápido posible, decidir sobre las 7 o 6 que siguen, Sputnik y todas esas que acabo de mencionar. Hay un caso, por ejemplo, el de Covaxin, que es de la India. Imagínate, en la India han puesto 217 millones de personas les han puesto Covaxin y todavía no lo autoriza la Organización Mundial de la Salud. Esperamos que también lo haga. Entonces, es lo que el presidente señaló hoy en la mañana, que tomen en cuenta el tiempo, se acelere y que no haya geopolítica de las vacunas, ¿no?
Sí, bueno, es que ha habido una carga a lo largo de toda la pandemia desde que empezaron. Acuérdate cuando la Unión Europea ordenó que la AstraZeneca fuera solo para Europa. En fin, ha habido intereses que se han movido muy fuertes y ha habido, Marcelo, un enriquecimiento de los grandes farmacéuticas que han producido las vacunas que nunca pensaron.
Sí.
Porque al final es dinero.
Al final es son dinero, si es geopolítica. Y bueno, yo espero que muy pronto la Organización Mundial de la Salud resuelva sobre estas vacunas que ya las tiene totalmente integradas, la información que necesita para resolver, y que sea lo más pronto posible. Y, como bien señalas, a mayor número de vacunas autorizadas y funcionando, pues habrá menor posibilidad de que los aumentos de precio significan enriquecimiento muy rápido de muchas empresas, ¿no? En demérito de las personas.
Ahora, Marcelo, ya que hablas de Estados Unidos y todo esto, te he visto muy intenso en la relación con Estados Unidos. Digo, más allá de lo protocolario, más allá del cargo, en una relación personal con la vicepresidenta Harris, con el secretario de Estado, con el secretario de Seguridad Interna Mayorkas, del que acabas de hablar, incluso con el mismo fiscal de Estados Unidos, y estuvo la reunión de alto nivel. Y lo que he visto es, y lo que tengo muy claro, Marcelo, es que la migración es hoy el principal problema a resolver en la relación con Estados Unidos, digo, en el mundo. Es un problema que no se ha podido resolver en ninguna parte del mundo. Ningún país ha podido resolver con medidas de contención o detener con medidas de contención las corrientes migratorias. Te hablo de todo el sur de Europa, hablamos de Asia, hablamos de África. Y la migración, Marcelo, yo la veo como el principal problema o el principal tema en la relación México-Estados Unidos, más que la seguridad incluso.
Es un tema muy importante en la relación bilateral. Hay sí otros temas muy relevantes, pero tienes razón, es un tema que tiene un peso pues de primer orden. Y eso debe a muchos factores. El caso es que nosotros hemos planteado a la administración de los Estados Unidos, con quienes hemos construido, diría yo, muy buena relación, especialmente el presidente de la República y el de La Voz, pero también otros compañeros. Tenemos un muy buen nivel de diálogo. También el nuevo embajador, Ken Salazar, realmente ha sido alguien que nos ha ayudado mucho en estas semanas, con la experiencia que tiene. Él fue ya secretario de Estado allá con Obama, fue senador, es de origen mexicano su familia. Por cierto, su familia se estableció en aquellas regiones, en Colorado, Estados Unidos, antes de la guerra México-Estados Unidos. Entonces él dice con razón que se movió la frontera, porque ellos siguen en el mismo lugar.
Bueno, sí, pues es cierto.
Que no migró él, sino que la frontera se movió. Bueno, entonces nos ha ayudado mucho por toda la experiencia que tiene. En síntesis, lo que estamos tratando de hacer es que podamos avanzar lo más rápido que se pueda a un sistema diferente respecto a la migración. ¿A qué me refiero?
¿Cómo?
Primero, se requiere una inversión mayor de Estados Unidos en Centroamérica, sin duda, que no se ha dado. Si no hay esa inversión, si no apoya Estados Unidos a Centroamérica, pues es muy difícil pensar que el flujo migratorio que se está llevando a cabo se vaya a reducir. Es decir, las personas deciden migrar pues no tienen oportunidad. Entonces, ese es un primer punto. Recordar que el presidente Biden, cuando era vicepresidente de Obama, organizó la Alianza para la Prosperidad, ¿te acuerdas? En los países de Centroamérica. Entonces, él tiene afinidad con esta forma de pensar. Entonces, hemos insistido mucho en eso. Segundo, en tener un sistema que legalmente permita lo que podríamos denominar la migración económica. Hoy en día, todo se tiene que hacer por conductos irregulares que significan un riesgo muy grande a las personas, mucho sufrimiento humano, sí. Cuando podría hacerse de una manera distinta. ¿Por qué digo eso? Porque la tasa de crecimiento demográfico de Estados Unidos hoy pues es 0.6 y va a ser muy pronto menos. En resumen, ellos necesitan cada año cuando menos medio millón de personas para que su economía siga funcionando. Entonces, en lugar de que esos medio millón de personas tengan que hacer un viaje en manos de una serie de gente que no tiene ningún escrúpulo, pongan en riesgo hasta su vida, en vez de que eso sea así, pues mejor organizarlo de otra forma, que sea algo claro, con requisitos establecidos, con tiempos establecidos, como por ejemplo lo que México ha hecho durante muchos años con las visas de trabajo temporal. Entonces, Estados Unidos, para ver qué resuelven. Pero bueno, esos dos principios, o no principios, propuestas, son parte de lo que nosotros decimos que se tiene que hacer. Vamos a ver qué resuelven sobre estas cosas que estamos proponiendo para que
bien.
Organicemos bien. Mejor esto. Preguntabas de Guatemala.
Sí. Bueno, lo que se ha dicho esto, que dice que México se está convirtiendo en el muro de Estados Unidos en el sur.
Sí. En Estados Unidos nos dicen lo contrario, ¿no? Ya es ahora que llegaron los haitianos que vienen de Brasil y Chile, que llegaron a la frontera norte del río. Nos decían los, sobre todo el gobernador de Texas y otros funcionarios de Estados Unidos, oigan, ustedes dejan pasar a todo el mundo. Bueno, ¿cuál es la situación real? La situación real es que la ley mexicana tiene una serie de obligaciones que cualquier extranjero que llegue y quiera entrar a nuestro país tiene que cumplir. Entonces, lo que no puedes hacer es decir, como viene una caravana o viene un grupo, entonces nosotros, autoridades, decidimos que esa ley que está vigente ya no se cumple. Para ejemplificarlo, se cuenta que en un aeropuerto, cuando llegan mexicanos y extranjeros, hiciéramos una fila donde dijéramos, ustedes como vienen en grupo y probablemente tengan necesidad de pasar por México, por Estados Unidos, ya no les pido el pasaporte. Entonces, toda persona que llegue tiene que cumplir con una serie de normas. Ahora, cuando se quiere entrar por la fuerza, no, México no tiene por qué permitirlo. Es bien complicado eso todos los días. Ahora bien, ¿qué es la política mexicana? Bueno, tenemos 12.000 personas provenientes de aquí, vía Brasil y Chile, que se fueron a esos países hace ya algún tiempo, pero que ahora se están moviendo hacia el norte, porque sus dirigentes les dicen que si llegan a Estados Unidos pronto, les van a dar la residencia, cosa que es un engaño absoluto. Entonces, México ha dicho, bueno, si tú quieres quedarte en México en condición de refugiado, que está previsto en la ley, ok, entonces te puedes quedar en México, tenemos un poquito más de 11.000. Entonces, no es de que estemos rechazando eso para el caso de Haití, para el caso centroamericano, pues tenemos 70.000 refugiados en México, legalmente establecidos en México, muchos de ellos tienen ya empleo, en fin, ya están establecidos. No somos un país en contra de los migrantes o de quienes pidan refugio o asilo político. Bueno, pues hemos recibido gente hasta acá. 94 recibimos. Entonces, y nuestras leyes son muy claras de que se tienen que respetar los derechos de las personas. Apareció un tipo del INAMI golpeando a un mexicano, pero lo vi repugnante eso, ¿no? Entonces, inmediatamente se procesó a ese individuo. Pero México tampoco puede decir, bueno, pues que pase todo mundo. ¿Cuál sería el criterio, no? Hay una ley, y la ley la tiene que cumplir el INAMI. Entonces, ¿es complicado? Sí. Es otro dato que te doy. Hoy México tiene Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. En El Salvador y Honduras nada más tenemos 20.000 personas. O sea, en El Salvador México está apoyando a más personas con empleo que las que ha devuelto a El Salvador. Y en Honduras un número también importante. Entonces, por eso México tiene una autoridad en esta materia y podemos convocar a Estados Unidos y decirle, oye, pues este programa que México está haciendo con 20.000, si tú le metes un poquito de dinero, que por cierto ahora el presidente Biden en su carta de respuesta al presidente López Obrador dice que va a pedir 861 millones a su Congreso. ¿Para qué? Para que hagamos un programa, dice el piloto, o piloteando. Quiere decir, un programa para hacer algo muy similar a Sembrando Vida o a Jóvenes Construyendo el Futuro, con el nombre que se quiera, en esos países para que las personas tengan oportunidades y no tengan que estar migrando y arriesgándose. Pero la posición de México no es que se hace el muro, es que hay una ley en México que no permite el tránsito. Es decir, México sí tiene una frontera establecida en la ley. Y toda persona ahora, que entra a México tiene que cumplir con esa norma.
Ahora, Marcelo, cuando hablas del apoyo de Estados Unidos a Centroamérica, también se está pidiendo el apoyo de Estados Unidos para el sureste mexicano, porque mexicanos siguen migrando a Estados Unidos.
Claro, pero ya no en el mismo número. Sí, al sur de México está incluido. Va a haber una reunión la semana que entra. Los gobernadores de la región, el profesor presidente de la República, va al embajador de Estados Unidos, el secretario de Gobernación y el de La Voz. Precisamente para eso, para ese tema, que es cómo apoyar el transísmico, qué inversiones se pueden hacer en el corto plazo para apoyar el Tren Maya, que está en curso, qué otras inversiones se pueden invitar a México. Entonces va a estar Ken Salazar con todo su equipo, y eso se derivó en buena medida del diálogo económico de alto nivel en Washington. ¿Te acuerdas que fuimos en septiembre?
Sí.
Bueno,
sí.
Ese fue uno de los temas que se derivan de ese diálogo. Y el compromiso de Estados Unidos es de invitar a las empresas para ir localizando en México actividades que a lo mejor hoy andan en otras regiones del mundo, que pueden hacerse aquí. Ese es el objetivo de esa reunión que va a ser pues ya en estos días con los gobernadores.
Bien, Marcelo, déjame hacerte una pregunta.
Sí.
Que no tiene que ver con relaciones exteriores, sino con lo que dijo el presidente en julio cuando al hablar de los precandidatos aspirantes a la candidatura a la presidencia, te citó a ti, Marcelo Ebrard. ¿Eso cómo afecta tu trabajo o no lo afecta en tu desempeño?
Bueno, pues eso, yo le agradezco mucho al señor presidente que me haya nombrado en esa lista tan clara que él dio a conocer aquel día. Yo mismo estaba ahí, si no mal recuerdo, conferencia mañanera.
Sí, en la mañanera, sí.
Le agradecí mucho al presidente. Bueno, puede tener inconveniencias. Pues te diría que yo más bien creo que lo que hace el presidente es poner sobre la mesa, que por cierto no es lo usual, por lo menos a estas alturas,
¿no?,
a quienes piensa él que han hecho un trabajo que merezca o pueda ser considerado en el proceso del 2024. Por eso lo agradecí mucho. Ahora bien, no hay que distraerse. Yo los días les decía a mis amigos, los invité a una comida, y les dije, no, oiga, vamos a hacer una cosa. Esto va a ser dentro de 2 años. Estamos a la mitad del gobierno. Por supuesto que el de La Voz, claro que me interesa, y claro que es algo en que ha sido mi compromiso de vida. Pues ni modo que ahorita yo les diga que no, pero les pido que tengan claro que ahorita lo que hay que hacer es sacar adelante nuestras responsabilidades, y dentro de 2 años, o cuando se convoque a participar, pues ahí estaremos. Incluso hasta se publicó por ahí en esa nota. Entonces, pues así lo veo. Y no distraerse, porque ¿sí? Si te distraes, te caes. Es como la bici, ¿no?
Sí, sí.
Te distraes,
sí.
Te caes.
Ahora, Marcelo, tú en 2011... es cuando estuviste más cerca en la vida y declinaste, como lo recordó el presidente López Obrador ayer en la mañana, que incluso yo tuvimos una discusión privada porque yo te reclamaba que hubieras declinado. Lo tengo muy presente. No te veo volviendo a declinar por segunda vez en tu vida, ¿no?
Mira, yo en el año 2000 decliné. Era yo candidato al gobierno de la ciudad. Híjole, para nosotros se nos hace ayer, pero para quienes nos están escuchando, no, pues ya hay muchos que nacieron en ese año.
Entonces, oye, los que tienen 21 años nacieron entonces.
Imagínate, entonces ya se nos pasó el tiempo, por eso lo recuerdo. Entonces, yo decliné para apoyar a Andrés Manuel, yo era candidato a jefe de gobierno y él también. Yo estaba compitiendo nuevo.
Y él estaba. El Partido Centro Democrático.
Que ¿no? formé con Manuel Camacho. En paz descanse. Bueno, total, ahí sí decliné. Le dije, oye, yo voy a sacar 3% o 3.8%. Y a lo mejor eso define, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Quién llega a la jefatura de gobierno? Y a mí me gustaría que llegaras tú.
Oye, y no lo otros. Definió, Marcelo.
Pues apoyó un short. ¿Te acuerdas que la diferencia fue de 3 puntos, no?
Sí. Pero bueno, bien, entonces, ¿cómo le dijiste?
Así le dije. Dije, a mí me gustaría que ganaras tú. Coincido más contigo. En vez de quedarme con mi 3.8%, pues mejor, si eso puede ser útil para que tú ganes y la ciudad siga estando en la izquierda, pues adelante. Bueno, eso fue en el año 2000. En el año 2011 acordamos una encuesta con varias preguntas. 3 empresas participaron, una supervisora y las otras, las que cada uno propuso. De 5 preguntas, la pregunta decisoria, que era la 5ª, él me sacaba una ventaja, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero hasta de cuenta un porcentaje menor de 5%. Entonces ahí yo tenía 2 alternativas. Una, no aceptar ese resultado, cuestionarlo, porque eso es típico también, puede hacerse, sobre todo cuando tienes un margen de error en las encuestas que será del 3%, después decides margen de error, y ahí te metes en un conflicto de nunca acabar y te vas a 2 candidaturas compitiendo entre sí. Por lo tanto, la probabilidad de ganar es remota. No digo que sea imposible, pero es remota. Entonces, yo lo que pensé es, bueno, pues voy a reconocer que me ganó con ese porcentaje, pensando en que si divido, no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Y así actuó en aquellos años, en 2011, ya fue hace 1 década.
Sí.
No habría ningún motivo para imaginar un desenlace de declinar en favor de nadie, porque simple y llanamente las circunstancias hoy son otras, totalmente distintas. Y pienso definitivamente, y esa es mi convicción, participar de acuerdo a las normas que se den por parte de Morena en primer lugar, que es en el proyecto político en el que estoy participando. Y Morena pues ya determinada, salió Mario Delgado y dijo, vamos a hacer una encuesta, bueno, ya nos dirán cómo va a ser el proceso, y pues ahí vamos a estar. Eso no, no dudes de eso.
No dudo, yo sé que vas a estar ahí, Marcelo. El punto es que sí tiene que haber piso parejo, como ha pedido Ricardo Monreal, ¿no?
Tiene que haber condiciones de competencia, porque de otra manera sería muy difícil. Pero yo supongo que cuando están pensando en una encuesta, o eso dijo el otro día el dirigente Morena, que esa será la propuesta, pues tiene que ser algo justo, que sea creíble, que sea confiable. Y no advierto yo que se vaya a intentar. No tendría que suponer algo así. Entonces, pues ahí estaremos, Joaquín.
Ahora, yo te puedo decir una cosa, Marcelo, que no es pregunta.
Sí.
Es lo que yo veo. Yo te veo a ti en las boletas presidenciales de 2024, con Morena o sin Morena. Yo te veo en las boletas presidenciales del 24, Marcelo Ebrard.
Yo voy por el proceso en Morena. No tengo pensado otro escenario. Es decir, voy a participar en lo que Morena determine y ahí vamos a estar.
Bueno, pues qué bueno, espero
pero lo seguimos comentando en su tiempo, en su momento.
Sí, claro. Oye, bueno, los tiempos ya llegaron, Marcelo, los tiempos sí, los adelantó el presidente.
Pero falta mucho, ¿no? 2 años faltan. Acuérdate pues que cambiaron la ley y las campañas son muy cortas y
sí,
etcétera, ¿no? hasta el 24. Yo creo que va a ser la campaña más corta de la historia, ¿no? ¿O tú recuerdas una tan corta? Son tres
no,
meses.
Nunca. No, nunca, incluso ni la del 94, cuando el 23 de marzo matan a Luis Donaldo Colosio. Y fue Ernesto Zedillo. Lo que pasa es que en el 94 las elecciones fueron en agosto, ¿te acuerdas?
Pero por lo regular las campañas duraban 6 meses, ¿no?
Sí, no, empezaban en septiembre, octubre del año anterior.
Entonces, bueno, por eso te digo que falta incluso más tiempo, porque eso pusieron en la ley, son campañas muy cortas. Pero bueno, seguiremos en conversando fin. Cuando tú quieras. Muchas gracias.
Oye, por esta oportunidad. Repito, tú, nada más para despedir, sí, a Marcelo.
Sí.
Ya sé que es un tema que no te gusta, pero Marcelo, sí vas a buscar la presidencia de la República. Sí estás en eso.
Sí, por supuesto, lo que te acabo de comentar, sí. Sin duda.
Muy bien. Pues gracias por contestarme, Marcelo. Te mando un abrazo.
Gracias a ti. Igualmente, que tengas muy buena tarde. Un saludo a tu auditorio.
Muchas gracias. Gracias, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Sí, va por la presidencia de la República. Y qué bueno que lo aclare. Y qué bueno que lo diga, ¿sí? Porque eso es fundamental, ya están otros tiempos. Ya ha levantado la mano y ha dicho que sí va Ricardo Monreal. Hoy Marcelo Ebrard, sí voy. ¿Quién falta? Claudia Sheinbaum, y quien es para mí el caballo negro de este proceso, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, paisano del presidente, amigo de la infancia, y a quien trajo del gobierno de Tabasco para ser el secretario de Gobernación. Por el simple hecho de ser secretario de Gobernación, por el cargo, es presidencial. Ahora, con todos estos antecedentes, también. En fin, pues este es el tema, y de verdad que le agradezco mucho al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que me haya aceptado esta llamada.